Bueno, hermanos, aquí estamos en el último capítulo del libro de Daniel. ¡Qué emoción! ¡Qué libro! ¿Verdad? Vamos a empezar con una oración. Gracias, Señor, por un nuevo día. Estamos aquí para aprender de tu palabra. Esperamos la obra de tu Espíritu en nuestras vidas hoy, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hay hojas en la página web para ustedes. Si te gustaría usarlas. Pero voy a empezar en la epístola de Primera de Juan. Primera de Juan 3, 1 a 3. Primera de Juan 3, 1 a 3. Dice: Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Conocemos a Dios, sabemos quiénes somos porque Él nos ha hecho sus hijos y tenemos esperanza para el futuro. No sabemos todos los detalles, pero tenemos esperanza. Y debido a nuestra esperanza, nos purificamos a nosotros mismos, dice. Nos hacemos puros en nuestras vidas. Nuestro objetivo es seguir el ejemplo de Cristo. Escuche, es por nuestra esperanza que la esperanza del futuro que nos purificamos. Hay mucha profecía en la Biblia, ¿no? Algunas personas la ignoran, pero está ahí por una razón. Y aquí hay una razón, ¿no? Nos anima a purificarnos. Vemos de nuevo a nuestro Dios soberano, vemos que lo bueno será recompensado y lo malo será castigado. Vemos que la historia se está moviendo hacia una meta. Al igual que el resto de las escrituras, Dios usa la profecía para transformarnos. Bueno, una revisión rápida. En el capítulo 10 tuvimos una larga introducción a esta visión, que nos dice que es una profecía muy importante. Se centra en el pueblo de Israel, ¿verdad? Eso no significa que no sea importante para nosotros, sino todo lo contrario. Y Rod nos guió a través de la historia de la profecía en el capítulo 11, y luego la profecía que aún no se ha cumplido. Hay información detallada, ¿no? Sobre un tirano terrible que trata de tomar el lugar de Dios en el mundo. Como hemos dicho, Daniel puede haber esperado una nueva edad de oro en su día, ¿no? Los cautivos que regresen a Israel, el templo reconstruido, una nueva era gloriosa, tal vez preparando el camino para la era del victorioso Mesías. Pero todo se movía muy lentamente, ¿verdad? Y Dios parece estar diciendo a Daniel: paciencia, Daniel. Cumpliré mis promesas, pero su gente pasará por muchas pruebas primero. Esta semana y hoy en 15 vamos a hablar más sobre este tiempo de angustia. Y bueno, después de tantos detalles en el capítulo 11, hoy el Espíritu Santo nos va a dar más de una panorámica, ¿sí? Vámonos a Daniel 12, en versículo 1. Dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. En ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. El tiempo de angustia. Todavía nos estamos centrando en Israel, ¿verdad? Dice tu pueblo dos veces. Ya hemos conocido al arcángel Miguel, un ángel poderoso que tiene un trabajo especial para ayudar al pueblo de Israel. Y esto es algo importante que Dios ha programado para él, ¿no? Este es su tiempo, el tiempo de angustia. Ahora, tenemos una pista sobre este tiempo aquí. Un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Esto nos dice que este es un momento inusual, ¿correcto? Antes de la época de Daniel, el pueblo de Israel había sufrido tiempos terribles de persecución, esclavitud, guerra, cautiverio. Pero esto es algo único, ¿sí? Peor. Daniel sabía sobre las profecías de Jeremías. En Jeremías capítulo 30, primero Dios dice que traerá al pueblo de regreso a su tierra. Por último, dice que nunca más serán gobernados por extranjeros. Qué bueno. Pero esto es lo que hay en el medio entre esas dos ideas. Jeremías 30, versículo 7. ¡Ay! Porque grande es aquel día. No hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. ¿Te suena familiar? Y hay ecos de esta idea en el Nuevo Testamento. Escucha las palabras de Jesús, de Mateo 24. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El versículo 21. Habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Ni acontecerá jamás. Esas son palabras bastante específicas, ¿no? Este es un momento terrible, completamente único. Y piensa en lo que el pueblo judío ha vivido, sufrido desde la época de Daniel, ¿verdad? El tiempo de angustia, el gran tribulación. Eso se convirtió en una idea común para los judíos. Dolores de parto en el mundo antes de la época dorada del Mesías. El profesor Millar Burros, un experto en los rollos del Mar Muerto, dijo esto. Una característica prominente de la escatología judía, es decir, sus creencias sobre los últimos días, ¿no?, representada especialmente por la literatura rabínica, fue la época de angustia que predeció a la venida del Mesías. Fue llamado los dolores de parto del Mesías, a veces traducido más brevemente como los ayes mesiánicos. Fin de cita. Es el dolor antes de la alegría, ¿no? Sí, cada generación conoce una terrible persecución y sufrimiento. A través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dice Hechos 14 y 22. Pero este es algo muy único. Incluso en la hora más oscura hay liberación. Ahora, en el contexto, parece que Miguel tendrá algo que ver con esta liberación de Israel, ¿sí? Pero es la liberación de un grupo más específico de personas. ¿Qué dice? Todos los que se encuentren inscritos en el libro. ¿Qué libro? Ahora, esta no es la palabra para un libro como lo conocemos hoy, ¿no? Daniel estaría pensando en un pergamino, un rollo, pero esto es algo escrito. Podríamos sentir la tentación de saltar a un libro que quizás hayamos oído más, ¿no? El libro de la vida o el libro de la vida del Cordero, que se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. Hay nombres en el libro de la vida escritos desde la fundación del mundo, dice Juan en Apocalipsis. De hecho, Juan, Pablo y Jesús hablan de este libro. Y eso está bien, pero vamos despacio aquí, porque creo que eso es esto importante, es algo importante. Comencemos con el contexto de Daniel, ¿no? Recordamos Daniel 7:10, que dice, un río de fuego corría saliendo de delante de él. Es el anciano de días, ¿no? Miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros, ¿no? Los libros usados para el juicio. Pero aquí en la última parte de Daniel, en la misma visión, hay un libro o rollo. El ángel le dice a Daniel en 10:21, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y luego obtenemos todas estas maravillosas profecías, ¿no? Entonces, hay un libro, o varios libros. Este no es la Biblia, ¿verdad? Estos son libros secretos de Dios. Esto es muy importante en Daniel y en toda la Biblia, creo. ¿Por qué la Biblia habla de un rollo y no solo dice algo como Dios hará lo que quiera hacer? ¿Sí? Voy a sugerir tres cosas. Primero, Dios lo sabe todo. En esta profecía, se nos permite mirar dentro de sus rollos. No podemos ver todo, pero algunas cosas se revelan. Y por supuesto que no podemos ver en la mente de Dios. No sabemos su voluntad secreta, pero podemos ver una pequeña muestra de este conocimiento completo que Dios tiene del futuro. Uno, Dios sabe todo en tus hojas. Él es omnisciente. Él es omnisciente. Dos, Dios es soberano. Dios es soberano. Dios está en control. ¿Sí? Dios no es como un mago medio loco que mira hacia el futuro y predice el desastre, ¿no? Dios nos está diciendo su plan, cómo cumplirá sus promesas, cómo juzgará el mal, cómo salvará a su pueblo. No está prediciendo el clima, Él está haciendo el clima. Dios es soberano. Finalmente, número tres, Dios es justo. Dios es justo. Esto es lo que vimos en el capítulo 7, cuando se abrieron los libros. Cuando se escribe algo, ayuda a evitar la confusión o la corrupción, ¿verdad? Cuando las personas en la Biblia hablan con Dios, a menudo repiten las palabras de Dios a Dios. ¿Sí? Dijiste esto, Señor. Cumpla tus promesas. Y lo hace. Es bueno orar por las cosas que Dios ha prometido. En los últimos años en México, las leyes han cambiado sobre conductores extranjeros y visas y vehículos. Y así, a menudo, hemos guardado una copia de la ley en nuestra camioneta, ¿no? De modo de que si hay alguna pregunta, podamos señalar la ley de México, ¿no? Está en los libros. Nuestro Dios tomará algunas de las cosas secretas y las hará públicas. Todos sabrán que Dios es justo. No es caprichoso, ¿verdad? No es inconstante, no cambia. Y de hecho, como dijimos al principio, los nombres del pueblo de Dios han sido escritos en el rollo desde la fundación del mundo. Esta es la promesa de misericordia y liberación para el pueblo de Dios. Y aquí estamos hablando especialmente de los últimos días y el tiempo de angustia. ¿Sabías que incluso Moisés sabía acerca de la gran tribulación en los últimos días? Escucha Deuteronomio 4. Deuteronomio capítulo 4. Moisés advirtió a los israelitas que serían esparcidos entre las naciones a causa de su pecado. Ahora escucha. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios, y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. La Biblia habla de una liberación especial para el pueblo judío, pero también sabemos que al final de los tiempos habrá personas salvadas de cada tribu y lengua. Y aquí estoy hablando de la salvación suprema, de la vida eterna, ¿verdad? Por eso dice en Apocalipsis 17:8, escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Efesios 1:4, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dio poder sobre todo lo que podría haberles hecho daño, poder sobre serpientes, escorpiones y demonios. Increíble. Pero entonces, ¿qué dijo él? Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Puede alegrarse de haber sido curado de una enfermedad, puede esperar una fiesta, puede que esté contento de descansar finalmente. Hay grandes bendiciones y pequeñas bendiciones, pero las bendiciones en este mundo no son nada si tu nombre no está escrito en el libro. Porque si tu nombre no está en el libro, no hay un libertador para ti. Y la profecía de Daniel continúa en el versículo 2. Sí, finalmente hemos llegado al versículo 2. ¡Qué milagro!, ¿no? 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Claro, ¿verdad? Dice en Isaías 26. Como la mujer encinta, al acercarse el momento de dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores de parto, así éramos nosotros delante de ti, oh Señor. Estábamos encinta, nos retorcíamos en los dolores, dimos a luz al parecer solo viento, no logramos liberación para la tierra, ni nacieron habitantes del mundo. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despierten y den gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete para corto tiempo hasta que pase la indignación, porque el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados. Tus muertos vivirán. Los muertos oirán su voz. ¿La voz de quién? Juan 5:25-29. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Algunos serán llamados al tribunal de juicio, ¿no?, y el castigo para la vergüenza, la ignominia, el desprecio eterno. Sus nombres no están en el libro de la vida. ¿Qué momento tan terrible cuando se abren los libros y buscan el libro de la vida y tu nombre no está allí? En cambio, hay un libro con cada pensamiento vergonzoso, cada celo, cada acto egoísta, y te das cuenta de que tu destino es el desprecio eterno. Para esas personas, el tiempo de angustia es solo el comienzo de su juicio. Pero para el pueblo de Dios es un tiempo de purificación y fe, la prueba antes del tiempo de gloria. Nuestro sufrimiento siempre tiene un propósito, y sabemos que un Dios amoroso e inmutable tiene un libro con nuestros nombres. ¿Eso te da alegría? ¿Quién es el pueblo de Dios? Versículo 3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiarán a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Creo que esto está hablando de todo el pueblo de Dios. Sí, se podría decir que hay estrellas más brillantes y menores, pero creo que esto describe a todos los que tienen la vida eterna. Así que no pienses en grandes profetas aquí ni predicadores. Piensa en ti mismo, en tu vida diaria, ¿no? ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quién está en el libro de la vida? Los entendidos, ¿sí? Los sabios. Las personas que entiendan la palabra de Dios. Daniel oró de esto en el capítulo 9:13. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Es la misma idea. No hemos prestado atención o entendido. Pero si no te sientes muy sabio, no te preocupes, ¿no? Dios da la sabiduría. Daniel 2:21. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. ¿Qué dice Santiago, no? Santiago 1. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar. Los que están escritos en el libro de la vida son sabios. ¿Por qué? Porque en la fe le han pedido a Dios sabiduría. Han trabajado para entender la palabra de Dios. ¿Eso te describe a ti? Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiarán a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. El pueblo de Dios, los que están escritos en el libro de la vida, dan fruto, ¿no? Fuimos salvados por una razón, a dar nuestros frutos. Jesús dijo en Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Cuando das en el nombre de Jesús, ¿no? Cuando compartes con un miembro de la familia o un vecino, cuando dices la verdad y defiendes lo que crees, y cuando lo que dices y haces lleva a alguien a la justicia, eso es algo que durará para siempre. No importa quién eres, ¿verdad? El joven esclavo en una tierra extranjera puede hacerlo. Y lamentablemente hay muchos esclavos en todo el mundo de hoy. Pero tienen el poder de hacer esto. Los oprimidos. El nuevo cristiano que no cree que saber nada. ¿No? Los jóvenes, los muy viejos. Ellos pueden actuar, pueden hablar, pueden orar. Y brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Este es el pueblo de Dios, escrito en el libro de la vida. No están en el libro por lo que hicieron. Cuando el mundo recién creado vio su primero amanecer, sus nombres ya estaban allí, ¿verdad? No, pero así es como son por la gracia y la misericordia de Dios. Tal vez dices, no soy así. Escucha, Jaime, estoy aquí en la iglesia, pero realmente no sé si mi nombre está en el libro. Mira, tengo esta adicción. Me da mucha pena decirlo, una adicción sexual. Drogas, alcohol. Nadie más en la iglesia lo sabe. Mira, eso suena genial, pero hay cosas a las que no quiero renunciar. Quiero disfrutar la vida a mi manera, ¿no? Estaré en el culto si me conviene, pero estoy en el libro de la vida, no sé. No soy sabio. Mi vida no está trayendo a otros a Cristo. De hecho, no estoy seguro de si realmente conozco a Cristo en absoluto. Amigo, amiga, el Dios creador que tiene toda la historia en sus manos puede liberarte de tus adicciones. Él puede cambiar tu corazón. Él puede perdonar esas cosas oscuras que has hecho, las cosas que no le has contado a nadie. Adán y su esposa pecaron tratando de robar del árbol para obtener sabiduría, ¿no? Pero Dios lo dará libremente a través de su palabra. Por el poder de Dios y en el nombre de Jesús, no es demasiado tarde para ti si caes a sus pies hoy. Tal vez sea el día en que digas, Señor Jesús, no sé cómo puedes salvarme, no sé por qué quieres salvarme, pero voy a ti con la poca fe que tengo, pidiendo la salvación. Y estamos aquí para ayudarte, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia entre los dos grupos en el versículo 2? Es la misericordia de Dios, porque todos somos pecadores. La oscura realidad de nuestros pecados, adicciones y fracasos es una mala noticia que no tiene que ser una mala noticia, ¿no? Porque Jesús el Mesías puede traer sanidad y perdón. Y no limpia el 99.9% de nuestro pecado, ¿no? Como una toallita Clorox. Su perdón es 100%. Su vida es 100%. Todos luchamos con el versículo 3. Porque todos luchamos por entender la palabra de Dios. Todos luchamos por compartir nuestra fe cuando deberíamos. Pero qué esperanza, ¿no? En tiempos de prueba. Saber que nuestras pruebas tienen un propósito y que se avecina un futuro de alegría. Como dice en Daniel 11, 33 a 35, los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Cuando caigan, recibirán poca ayuda. Y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Paciencia, santos, ¿no? Paciencia, a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos. El versículo 4. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. En este caso, creo que la traducción de las versiones modernas dice demasiado cuando dice guarde en secreto estas palabras. La Reina Valera es más literal. Cierra las palabras. Cierra, cierra y sella, ¿no? Creo que la idea aquí es que estas palabras deben ser protegidas y preservadas a través de los siglos. No se mantienen en secreto, ¿sí? Pero tendrán un significado especial para aquellos que realmente viven la gran tribulación, que todavía está en nuestro futuro. Y así los judíos llevarán estas palabras a Israel y colocaron el rollo en el templo, los rollos, ¿no? En el templo reconstruido. Los copían y los envían a las sinagogas. Los escondieron cuando llegó la persecución. Personas como Jerónimo los estudió y los tradujo. De hecho, leí su comentario sobre Daniel mientras estudiaba para estos sermones. Durante la Reforma fueron estudiados nuevamente y traducidos al español. En el siglo XIX, una fila de 24 burros trajo Biblias a la Ciudad de México. Se imprimieron Biblias. Biblias digitales fueron creadas para su teléfono. Y las palabras han sido preservadas. Y cuando llegue este momento de tribulación, y hablaremos más sobre eso la próxima vez, las palabras del rollo aún estarán aquí. ¿Sí? Muchos correrán de aquí para allá. Y el conocimiento aumentará. Ha sido una tentación en los tiempos modernos decir que se trata de un aumento en los viajes y un mayor conocimiento, especialmente por la difusión de información en el Internet, ¿no? Por supuesto, los viajes han aumentado, bueno, excepto en el año 2020, ¿verdad? Y el conocimiento ha aumentado en cierto modo, aunque las mentiras también han aumentado. Pero conociendo el contexto y sabiendo lo que los académicos hebreos han dicho sobre esto, creo que eso es una interpretación incorrecta. Los que correrán buscan conocimiento. Imagina ver toda la destrucción y el juicio, cosas que el mundo nunca ha visto. La gente buscará respuestas. ¿Sí? Es la misma idea en Amós 8, 11 a 12. Vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. No habré de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. La gente vagará de mar a mar y del norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Es un juicio terrible cuando la palabra de Dios está oculta para ti. Y habrá muchos en el tiempo de la angustia que permanecerán en su incredulidad. Y la verdad se les ocultará. Pero ¿qué dice Daniel a continuación? El conocimiento aumentará. ¿Sí? ¿Por qué aumentará el conocimiento? Creo que es porque las palabras de Daniel y los otros libros de la Biblia serán preservados. Y la gente estudiará a Daniel con una nueva comprensión, porque las profecías que cumplirán ante sus propios ojos. Las pruebas serán pesadas, pero la salvación viene. ¿Sí? Viene tu liberación y traerás muchos otros contigo. Este texto es la respuesta al sufrimiento y la injusticia en el mundo, ¿no? Porque nadie escapa a la justicia de Dios. La muerte no es el fin. La justicia completa viene después. Y sin embargo, para los sabios, cuando Jesús nos llama, seremos resucitados a la vida eterna por su gracia y misericordia. Esa es una de las cosas más difíciles de estos días, ¿no? Miramos hacia el futuro y es difícil ver esperanza, ¿no? Queremos hacer las cosas que solíamos hacer. Queremos adorar al Señor juntos. queremos libertad. ¿Pero viene? ¿Y cuándo? Bueno, hay esperanza. No necesariamente en julio, agosto o septiembre, pero hay esperanza, incluso en tiempos de tribulación. Porque aún podemos servir al Señor incluso en los momentos más oscuros. Todavía podemos traer luz al mundo y sabemos el futuro que Dios está preparando para nosotros. ¿Sí? Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Salmo 17:15. En cuanto a mí, en justicia contemplará tu rostro, el rostro de Yahvé. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu semblante. Ah, dice Juan en Apocalipsis, ¿no? Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Se necesita paciencia. Podría ser que los tiempos más difíciles aún están por venir. Las fuentes de noticias nunca están llenas de buenas noticias, de un futuro determinado, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es cierta. Después de una noche oscura y nublado, llega un amanecer dorado. Terminamos con las palabras de nuestro hermano Santiago, que predica mejor que yo. Santiago, capítulo 5. Santiago 5. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado de proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Amén.